Reload. DonaReload.com.
Xavi Robles, menudo podcast que tenemos por delante. Muy buenas, ¿qué tal estáis, oyentes de Reload? Xavi,
¿qué pasa?
¿Qué? Pero es que es una pasada lo que tenemos hoy.
Pues sí, la verdad es que sí, tenemos llamadas y tenemos producto encima de la mesa.
¿Llamadas?
Claro, hablaremos con Ramón.
Ah, vale. No, no, eso no lo... A ver, sí es lo importante, pero lo más importante es que hoy os vamos a contar en el último programa de esta temporada, en el número 22, cómo ganar una Xbox 360 Slim. Sí, sí, la de 250 gigas. Josep María, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Te echábamos en falta el otro día, ¿eh? Esa sección para saber más cosas técnicas que nos hemos quedado ahí, pero hoy seguramente vas a contar algo muy interesante.
Sí, señor.
Pues la de 250 gigas,
sí.
La que tiene Wi-Fi N interno.
Ajá.
La que es, bueno, para muchos la mejor consola que ha salido de Xbox.
Compatible con Kinect. Con Kinect. Bueno, no son todas, pero esta tiene un puerto más, digamos.
Bueno,
y pues, además, un año de live,
sí.
Y un juego gratis.
Pero eso déjalo.
Bueno, yo lo avanzo.
Vale, vale.
Eso lo quería quedar él.
Es parte. No, es que si lo va a explicar después. Pero es parte del contenido. Pero es que además tenemos encima de la mesa, en el momento en el que estamos grabando este podcast, quizás para muchos no lo hacemos para daros envidia ni para que se os ponga los dientes largos. Lo decimos simplemente porque vais a tener fotografías del unboxing. Voy a dejar que lo diga él porque está como un niño con zapatos nuevos. Albert García, muy buenas.
Muy buenas, José.
¿Qué tienes encima de la mesa?
Bueno, pues tenemos la edición especial del StarCraft 2, que ya la tenemos aquí, aunque oficialmente el juego todavía no está a la venta,
uh-huh.
En el momento en que grabamos el podcast. Y por lo tanto, la tenemos aquí, pero no la podemos jugar todavía, porque oficialmente hasta el martes a la 1:00 p.m, que es cuando en Estados Unidos serán el martes oficialmente ya, a las 12 de la mañana, la hora que toque, vaya, se podrá empezar a jugar al juego.
Sí, no os preocupéis mucho porque en el momento que vosotros estéis escuchando este podcast, que es el miércoles, tendréis a la venta este juego, la edición que tenemos ahora mismo aquí. Cuesta sobre unos 90 euros, ¿verdad, Xavi? ¿Lo has mirado?
Sí, está en, lo hemos visto solo en GameStop. En Game no lo hemos subido a encontrar.
Que es una caja que, como digo, vais a tener fotos. Seguramente habrá fotos por todos los lados, pero nosotros lo enseñaremos en el Facebook, en eurogamer.es. Ahí
sí,
tendréis todas las fotos.
En la página también, en la propia Eurogamer colgaremos una galería de esta edición que ciertamente es muy espectacular.
Pep se está mirando con deseo, pero no sé si es por la caja, por el embalaje, que sé que es un fan de las ediciones coleccionistas, o porque le gusta mucho el juego. ¿Cuál es el caso? Pep, pues, buenas.
Por eliminación te diría que el embalaje, porque el juego todavía no lo he podido probar ni disfruté como es debido el primero, así que...
¿Pero tienes ganas?
Bueno, curiosidad más que ganas, ¿no?
¿Sabéis lo mejor de esta edición?
¿El qué?
Que tiene forma de puerta.
Sí.
Y cuando lo abres, mola.
Bueno, va, que ahora sí que estamos haciendo de más y estamos haciendo que la gente lo quiera tener en la mano. Aquellos que están esperando el StarCraft 2 desde hace mucho tiempo. Habéis podido jugar a la beta multijugador hace unos meses, hace unas semanas, pero por fin ya está en las tiendas, un juego esperado por muchos. En el Round 2 hablaremos un poco por encima de la compañía Blizzard y un poco su trayectoria. Ya sabéis que está en un momento bastante importante porque tiene otros proyectos ahora mismo en el horno, y hablaremos un poco de el pasado, del presente y del futuro. Bienvenido, Josep María, por tanto, bienvenido Xavi, bienvenido Pep, bienvenido Albert y bienvenidos todos de nuevo a este podcast, el último de la temporada. Hasta el mes de septiembre no volveremos, pero bueno, todavía quedan unos cuantos minutos para que nosotros tengamos cosas que contaros, así que orejas abiertas.
Actualidad.
Ya se ha anunciado Capcom vs Namco.
Exactamente, ha sido la noticia más importante quizás de toda la Comic Con, que se ha celebrado estos días en San Diego, en Estados Unidos. Y bien, sabemos que este Capcom vs Namco se traducirá en dos títulos. Por un lado, Capcom hará el Street Fighter por Tekken, y por el otro, Namco Bandai hará el Tekken por Street Fighter. Sabemos que son, evidentemente, dos juegos de lucha. El primero pues será en dos dimensiones, al estilo Street Fighter 4, y el segundo, el Tekken por Street Fighter, pues tendrá un estilo más parecido al último Tekken 6. Se han visto ya los primeros vídeos e imágenes, y se ha visto ya a Ryu enfrentándose a Kazuya de Tekken, Ryu de Street Fighter y Kazuya de Tekken. Y bien, el juego será para PlayStation 3 y Xbox 360, y no sé si ha gustado mucho esta fusión de estilos.
A mí desde luego no, yo como anti-Tekken confesado y no creo que vaya a cambiar de bando. Creo que Capcom sale perjudicada en el trato. Primero, porque Street Fighter me parece una saga muchísimo más importante que Tekken. Y segundo, porque el Tekken X Capcom me da muchísimo miedo. Y después, porque yo puestos a elegir algo de Namco, me quedo con Soul Calibur, ¿no? Que sí que me parece una saga de lucha mucho más competente y que no estará en este crossover.
A mí no me parece especialmente mal, digamos. Quiero ver cómo sale, pero especialmente Street Fighter por Tekken tengo curiosidad, porque lo poco que se ha visto me atrae.
Yo el problema que le veo más que nada es que me parece que Street Fighter y Tekken son juegos como demasiado diferentes. Tendría más sentido, por ejemplo, un Tekken por Virtua Fighter, por ejemplo, que tiene un tipo de juego más parecido, pero
por encima de mi cadáver.
Bueno, por encima de tu cadáver, sí, pero quiero decir, me parecen más juntables esos dos, digamos. Sí, hombre, es decir, sí. Street Fighter, aquí lo que va a ser la jugabilidad de Street Fighter con personajes de Tekken.
Pero no es eso un poco el todo vale, por no decir algo peor. O sea, Tekken no es suficientemente importante por sí solo, Street Fighter no es suficientemente importante por sí solo, y no es incluso más interesante un Tekken por Soul Calibur, y todo se queda en casa y es más sano.
Parece que Josep se escuchó el podcast de la semana pasada, porque precisamente hablábamos de lo poco que pegarían si realmente se anunciaba ese rumor, ¿no? De estas dos compañías unir sus productos. Pero también creo que será interesante de cara a los próximos meses, cuando se confirme la fecha de lanzamiento, etcétera. De momento solo se ha confirmado que sea para PlayStation 3 y Xbox 360.
Exacto.
Pues haremos un round de crossovers que hay, que no nos han gustado, y nos imaginaremos que estaría bien mezclar, ¿no? Lo que tú decías, pues con un Soul Calibur, pues con, no sé, con cualquier otra cosa.
A mí me gustaría mucho ver un juego de periodismo de videojuegos que fuese Eurogamer versus Anight. Y Anight versus Eurogamer.
Ahí sería un poco complicado, yo creo. Pero bueno, es igual. Dejamos las tonterías y vamos con la Comic Con. Que, por cierto, antes de seguir con la siguiente noticia que tiene que ver con este evento, Scott Pilgrim, ¿te ha dejado satisfecho lo que se ha visto de...?
El juego me lo he pasado ya. La película, he leído algunas cosas y tengo pensamientos enfrentados, que se dice.
¿Y el juego, puedes hablar de él?
No más de lo que hablé la semana pasada.
Bueno, mejor de lo que hablaste la semana pasada.
El final no me gustó.
Vale, ya está. Vamos, no vamos a pedirte más. Vamos a seguir con lo que tenemos aquí de noticias, que también tiene que ver con Street Fighter. En este caso con el 3, el Third Strike Online, ¿no?
Online, exacto. Es la nueva edición online que se ha confirmado también en la Comic Con y que seguramente gustará más a Pepe y compañía. No han dicho todavía la plataforma para qué saldrá, sino que seguramente saldrá para PlayStation Network y para Xbox Live Arcade, como salieron otros remakes de títulos de Street Fighter antiguos, como el Street Fighter 2. De momento no sabemos mucho más, pero sí que podemos recordaros que Street Fighter 3 tuvo tres versiones y la última, Street Fighter Third Strike, salió en 1999.
Ayer mismo. Ha llovido poquito desde entonces, ¿no? Dios mío. Por entonces, yo creo que incluso tú estabas disfrutando de la PlayStation 1.
Yo disfrutaba en el 99
de la 2.
Del StarCraft 1.
Del StarCraft 1. Bueno, más noticias y cerramos las que nos han venido gracias a la Comic Con. Como intuíamos, al ver, Microsoft no está dispuesta a dejar marchar la gallina de los huevos de oro y Halo no acabará con Bungie.
Exactamente, aunque Bungie ahora está con Activision en esa relación tan curiosa que comentamos hace unos programas, la saga de Bungie, originalmente Halo, continuará. De ella se encargarán, como ya se anunció hace bastante tiempo, 343 Industries, que es un equipo interno de Microsoft que fue creado para seguir explotando un poco la franquicia de Halo, aunque Bungie no estuviese detrás. En la Comic-Con, Frank O'Connor, que actualmente es el director creativo de 343 Industries y que antes era miembro de Bungie, ha dicho que sí, que les gustaría pues continuar la historia de Halo, y de hecho les gustaría continuarla desde donde lo dejó Halo 3, que es, por lo visto, la gente que se haya pasado la última entrega del juego del jefe maestro sabrá que tiene un final que se podría continuar la historia, básicamente. Entonces, lo que ha dicho en la Comic-Con es que es posible que ellos, aunque no sean Bungie, pues sigan la historia de Halo, y concretamente la historia del jefe maestro, que es una historia que no es la que veremos en Halo Reach, que es una precuela.
Halo Reach, por cierto, que saldrá dentro de un par de meses, en septiembre, ya tendréis el último capítulo creado por Bungie y a la espera de recibir más noticias en este sentido.
¿Y os imagináis si le dan el Halo a otro estudio, por el Molinete, por ejemplo?
se lo podrían dar.
Hombre, si lo titulan Halo Hype...
No, ¿eh? Si quieren terminar con la saga, que se la den a Molinex.
Ahora, hoy hay un esto no bastante gracioso sobre Molinete.
Lo haremos cooperativo. Yo creo que hace tiempo, no sé si os recordáis, se rumoreaba que lo haría Gearbox, el Halo 4. Y no sé, después del Borderlands a mí me importaría un poco menos que lo hicieran.
Halo Milo, Halo Hype. Bueno, en fin.
Eso sí, con no me lo Kinect, imagino. Por favor.
Con Kinect. Bueno, hablamos de un clásico que vuelve, pero en forma de remake. Hablamos de Tactics Ogre, que llegará a Europa.
Exactamente, se anunció también durante esta semana. Esto ya no fue en la Comic Con, sino que fue ya un evento interno de Capcom. Pues han anunciado eso, que el Tactics Ogre vuelve para PSP. Y lo más importante, en esta ocasión llegará a Europa. El anterior título, el original, que salió para Super Nintendo hace ya bastante tiempo, no llegó a salir de Japón. Sí que salió una versión para PlayStation, pero solamente en Estados Unidos. Y ahora este nuevo remake de este juego de rol táctico, en el que nos movemos por una especie de tablero virtual, tipo Final Fantasy Tactics, pues sí que llegará a Europa, llegará para PSP y tendrá novedades. Más personajes, que la consola capacitará que tenga más de 20 a 30 personajes, pasaremos, nuevas clases, un renovado sistema de habilidades y lo más importante, algunos de los miembros, los más importantes de hecho, del equipo original que creó el Tactics Ogre en 1995 para Super Nintendo, pues trabajarán también en este remake para PSP. La fecha de lanzamiento todavía no se sabe.
Más noticias. El esperadísimo juego de Sega, que sale en octubre, Vanquish, iba a ser un mundo abierto en sus orígenes.
Lo ha dicho Shinji Mikami, el máximo responsable de Platinum Games, el estudio que está desarrollando el videojuego. En un principio iba a ser un título más en un escenario estilo sandbox, más donde podríamos ir donde quisiéramos, pero al final se mantiene la acción, pero con una estructura más lineal, típica de juego de acción. Ha dicho que querían centrarse en los gráficos, sobre todo, y que todo fuese muy denso, con muchas cosas que pasasen al mismo tiempo, y que por este motivo han decidido hacerlo con una estructura más lineal, como juegos como Gears of War.
El 22 de octubre, para ser exactos, es cuando lo tendréis en las tiendas. Y hablando de tiendas, vamos a mirar a ese apartado que abrimos la semana pasada y que mantendremos en las próximas ediciones de Reload, y es la ventana que abrimos para saber qué fechas de salida de algunos videojuegos que estamos esperando. Y en este caso tenemos dos, el LittleBigPlanet 2 y el Dead Rising 2 Case Zero.
En el caso de LittleBigPlanet, la segunda parte saldrá el 16 de noviembre en Estados Unidos. En Europa todavía no ha sido confirmado del todo. Y en el caso de Dead Rising 2 Case Zero, que será pues una precuela en formato de descargable para Xbox, y de momento solo para Xbox, saldrá el 31 de agosto.
Y aprovechando que hoy es el último programa, echamos la vista un poco más allá de lo que solemos hacerlo, y en el apartado de lanzamientos de la semana vamos a incluir los del mes de agosto. Así que te lo dejo a ti mismo. Cuéntanos qué es lo que se pondrá a la venta desde ahora hasta finales de agosto, más o menos.
Pues serán pocos lanzamientos, pero muy potentes. Para empezar, el iPhone 4, que no es propiamente un videojuego, pero que está relacionado con todo este mundo, saldrá el 30 de julio.
Aceptamos iPhone 4 como consola de videojuegos.
Más o menos, sí.
Más o menos. Otro juego que estamos esperando mucho es Scott Pilgrim, descargable. Saldrá el 11 de agosto. También el 20 de agosto será el turno de Kane & Lynch 2. Para el 27, Mafia 2. Y finalmente, como acabamos de comentar ahora mismo, para el 31 de agosto, el DLC de Dead Rising Case Zero. Round
1. Mientras estábamos preparando en el equipo de redacción de Reload qué íbamos a tocar esta semana, porque iba a ser la última, hay dos rounds, luego hablaremos de Blizzard, pero en este primer round todo el mundo ahora mismo está comentando, al menos está oyendo o leyendo en las noticias, que la Campus Party de Valencia tiene lugar y que, como siempre, una asistencia de público espectacular y un montón de gente que está detrás en la organización para hacer que funcione. Y como muchos de vosotros no habréis podido ir, y si nos estáis escuchando desde allí, saluditos con la mano de todo el equipo de Reload, vamos a hablar de las LAN parties, de esos eventos que muchas veces pues comentamos, como la semana pasada, no sé con quién era, creo que con Albert, la Euskal Encounter, y que fue Josep, ¿verdad?
Sí, allí. Yo estuve.
Luego hablaremos de la Euskal Encounter, porque al teléfono tenemos ahora mismo a Ramón Nafria, que es el presidente del DOIT y que organiza, tiene responsabilidad en una parte de esa Campus Party que, ya digo, se está celebrando esta semana en Valencia. Ramón, bienvenido de nuevo al Reload.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, por cierto, ya que estás aquí y que hemos nombrado pues que ibas a estar dentro de unas semanas a la vuelta en la segunda temporada de Reload, te comprometes a venir para hablar del desarrollo de los videojuegos en nuestro país, ¿verdad?
Bueno, por mí encantado. Un día que pueda me paso por allí, me avises con calma y voy.
Venga. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cuándo te vas de vacaciones?
Pues creo que es el 6 de agosto, me iré a Polonia, estaré ahí fresquito y estaré como 18 días disfrutando un poco del fresco eslavo.
Y sobre todo, quitándote un poco la presión de todo lo que es la Campus Party en Valencia. Cuéntanos un poco de qué te encargas, qué es lo que te ha tocado este año y si lo has hecho otros años. Cuéntanos un poquito.
Y bueno, desde hace 5 años Campus Party está bastante por así decirlo, sensibilizada con el tema del desarrollo en general de software y en especial de videojuegos. Hay una persona que está encargada de... Uno de los grandes jefes de la Campus Party llevó hace tiempo otro evento relacionado con el sector del videojuego, en especial el español, y entonces pues como yo también estuve colaborando allí, pues me dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo relacionado con el videojuego en España y tal? Entonces esto fue hace como 5 años, ahí hicimos los primeros desarrolladores, que era el primer evento relacionado desde los tiempos del Spectrum, que sí que había, relacionado con la industria del videojuego en España. Y desde entonces pues hacemos unos premios, que ahora mismo ya hay otros premios relacionados con la creación de videojuegos en España, pero siguen teniendo su hueco.
Para todos aquellos que ahora mismo les suene lo de la Campus Party y no saben bien en qué consiste, ¿tú qué les dirías?
¿Qué es la Campus Party? Bueno, la verdad es que la Campus Party es un evento bastante ecléctico, mezcla de todo, desde gente súper diseñística, por así decirlo, muy gafapastera, hasta el friki más absoluto de World of Warcraft, pasando por el que solamente va a bajarse películas. Hay un poco de todo. La verdad es que cualquiera que esté relacionado con el mundo de la informática, aunque sea casi de refilón, tiene un hueco en Campus Party. La verdad es que a lo mejor pues no es un hueco tan especializado como hay en otros eventos. Entonces, te puede gustar o te puede no gustar. Igualmente te puede hay dentro del ambiente, pues como hay tanta gente, aunque este año la verdad es que vuelve un poco, no te digo a los orígenes del todo, pero casi a los orígenes cuando empezó en Valencia, que pues hay tanta gente que te puede molestar alguno que otro, ¿no? Igual que pues a lo mejor en una Euskal te puede tocar un subnormal al lado que te grita a la oreja todo el rato.
Lo dice lo sabe perfectamente.
Con sentimiento, sí, lo has dicho, sí, con sí, sentimiento, como si te hubiera tocado alguna vez sufrirlo.
Me tocó el... Sí.
Explícalo,
¿qué pasó?
Nada, que pues en la Euskal la verdad es que parece ser que como es una Lamparty más antigua, más honrada o más honorable, por así decirlo, pues no está tan común encontrarse un energúmeno que te berré, pero me tocó a mí al energúmeno al lado, pero al lado junto, y la verdad es que he sufrido bastante este fin de semana.
Bueno, por eso lo de que te vas tan lejos y a pasar frío, donde no haya mucha gente, sí, ¿no?
Bueno, la verdad es que creo que hace más frío en Bilbao que en Dansk, que es donde voy a estar, pero bueno. No pasa nada.
Este año hay un, para los maqueros, y puedo decirlo porque aquí en este podcast afortunadamente casi prácticamente todos nosotros somos maqueros, Albert dice que no con la cabeza, viene Steve Wozniak, que tuvo mucho que ver en los inicios de Apple. ¿Cómo viene? ¿En calidad de qué viene? ¿Qué otras novedades hay este año?
Sí, la verdad es que Campus Party tiene el a bien o a mal, yo creo que esto es a bien. Siempre trae alguna figura relevante del mundo. Entonces, por aquí ha pasado gente como Al Gore, creo que vino Stephen Hawking, este año pues viene Steve Wozniak. O sea, cada año viene alguien, ¿no?, relacionado con el mundo en general, sobre todo en la parte tecnológica. Nicolás Negroponte creo también vino otro año. O sea, viene gente que es de primera fila. Y nada, pues viene, supongo, a dar una charla mañana a las 12, creo que era. Y pues nada, cuando acabe de dar la charla, supongo que se lo llevarán, comerá, verá un poco la ciudad de las ciencias, que es muy bonita, y aquí haya paz y después gloria. Pero bueno, es interesante tener pues a una figura de este calibre en un lugar como Valencia, que no pasa por ahí todo el tipo de gente habitualmente.
Y Ramón, esto de los premios de desarrolladores, ¿cómo funciona? ¿Quién elige los candidatos? ¿Cómo se vota? ¿Quién hay este año que pueda ganar?
Pues normalmente lo hacíamos, había un jurado que, pues teniendo en cuenta que hay una cantidad importante de juegos al año, pues elegíamos normalmente pues los finalistas nosotros y luego ya pues otro jurado, pues o el mismo más grande lo votaba. Lo que pasa es que este año pues hemos intentado dar un poco de voz al pueblo y pusimos en el foro de Stratos, hicimos 10 votaciones con cada una de las posibilidades o categorías. Y entonces ahí pusimos todos los posibles, que siempre se te escapa alguno porque es imposible coger a todos. Siempre hay alguno que aparece de repente, que no sabías que era español, que cualquier cosa. Y entonces pues de ahí los más votados, y veíamos que tenía una cierta lógica, porque evidentemente pues puede ser que el último día apareciese alguien y votase 8 veces al mismo, cosas así raras. Pues los más votados pues ya van a un jurado que este viernes, entre ellos está Sempere,
sí.
Pues este viernes ya decidimos quiénes son los finalistas, o sea, los ganadores de cada categoría.
No sé si decirte que, bueno, vale, Semper está, pues... Ah, no, no, con todo cariño, Josep.
Te tengo muy cerca, o sea, puedo saltar por encima de la mesa y darte, o sea que...
Bueno, oye, Ramón, antes de despedirte...
Sí, bueno, creo que Xavi me ha dicho que quiénes estaban así de destacados.
Ah, vale, es verdad, sí, cierto, así. Sí.
Es que se me ha pasado un poco. Bueno, a ver, sí, yo, destacados como votaciones está Battle of Puppets, que es un juego de iPhone por una empresa de Lugo que se llama Small Wonders, es un juego bastante bonito. Luego está el Invisimals, que, bueno, es un éxito a nivel europeo. Seguramente dentro de poco a nivel americano o mundial, de Novarama, Runaway, la tercera parte de Pendulo Studios, que es, bueno, pues una saga bastante consolidada. La primera entrega fue número uno, o sea, juego del año en Francia, lo cual pues no es que sea algo muy común. Y luego también destaca en los juegos independientes Rotoscope, que es un juego bastante bien acabado de nivel 21 en una empresa o un grupo de desarrollo sevillano. Y luego hay un montón de trabajos bastante interesantes que ya veremos con qué se saca, quién gana o quién no. Por ejemplo, Bruce Lee es uno de esos juegos que está muy bien valorado en todo el mundo y aquí se ha colado un poco casi por la puerta atrás, pero aún así es un muy buen juego. Entonces, a lo mejor el jurado le da un empuje. A mí personalmente hay un juego que me gusta mucho, que es un juego independiente que se llama Motorhead. Es una especie de Burnout más sencillo, pero técnicamente muy bien parecido. De un grupo de desarrollo asturiano que se llama Milestone. Entonces, pues, veremos a ver quién acaba ganando.
¿Y se aceptan jamones o no?
No, aquí esto aparte yo no voto. Yo solamente decido la balanza si hay un empate.
Tú distribuyes los jamones.
Igual que haya jamones.
¿Más preguntas que quiere hacerte Xavi?
No, nada, yo tampoco, así por curiosidad, porque yo no estoy muy metido en el tema de las parties. ¿Alguna más que destacarías, aparte de la Euskal, que hablará José ahora?
Yo en tema parties, la verdad es que, bueno, para mí una party es juntar unos cuantos ordenadores en un lugar y conectarlos en red, entonces no es algo que tenga un gran mérito, pero sí que pues de vez en cuando pues hay alguna que tiene más ambientillo. Hay una en Barcelona, creo que se llama la Lancelona actualmente, que antes era la BFN Party, que tenía bastante bastante buena prensa, y luego había otra en Alicante que se llama la Esplanada Party, que supongo la seguirán haciendo, que también tenía buena pinta, pero esto ya es como todo. Una party realmente no tiene un interés más allá de juntarse gente con ordenadores. Evidentemente casos como la Euskal o la Campus han trascendido de esto y hay eventos con nombre y una trascendencia internacional importante y tal, pero no es lo normal.
Ramón Afria, siempre que hablamos contigo nos quedamos con unos cuantos datos que son interesantes y nos aclaras mucho puntos que tú debes tener muy claros porque trabajas en ello día a día, pero para nosotros siempre está genial arrojar un poquito de luz de tu parte. Así que te esperamos la próxima temporada de Reload, que te mandamos un abrazo a todos los miembros del equipo que conoces perfectamente, tanto de Eurogamer.es como de AnightGames.com. Que pases un buen verano y hasta la próxima temporada.
Disfrutad vosotros también.
Adiós, Ramón. Adiós.
Venga,
tará. Seguimos con las parties. Yo a Ramón me hubiese gustado preguntarle más cosas, pero evidentemente el tiempo es limitado, no por nosotros, sino para él, que estaba bastante ajetreado con el tema de la Campus Party. Josep, tú has estado este fin de semana también con él en el Euskal Encounter.
Sí.
Si tuvieras que definir qué es o qué es lo que te encontraste, es como dice Ramón, un montón de ordenadores conectados y ahí cada uno que haga lo que quiera, ¿o?
Básicamente, ahora mismo sí. O sea, ahora una party es eso, se juntan, claro, en el nivel de cuando estamos hablando de la Campus o la Euskal, estamos hablando de 2.000, 3.000 personas tranquilamente en un pabellón, con sus ordenadores y demás, y todos conectados, y cada uno va haciendo un poco lo que quiere. Es lo que comentaba Ramón, que ahora hay algunos que se dedican a jugar, otros que van a bajar películas, y otros para hacer, pues, va a participar en los concursos o demás. Ahí, por ejemplo, la Euskal, uno de los temas que tiene la Euskal, fue la primera, o es la, digamos, la decana de las parties en España, porque va ya por las 18 ediciones. Y el tema es que el origen de la Euskal es más tradicional de lo que era una party de verdad. O sea, la Campus podría ser, se podría decir entre comillas, que es como una versión casual de las parties originales. O sea, la Euskal lo que tenía al principio serían a lo mejor 40, 50 personas que se reunían con sus ordenadores Amiga. Ya estamos hablando de muchos años.
Sí.
Y el tema era la gracia estaba en la demoscena. Que no sé si conocéis más o menos lo que son las demos o demás. veo aquí caras de que no.
Bueno, quiero decir, sí sabemos lo que es las demos, pero en tu caso aplicado a esto, ¿qué
no, no es la demo como lo que comentas tú. El tema es, si recordáis hace muchos años cuando te pasaban un disquete con un juego, era muy normal que antes del juego hubiera una especie de presentación de animación con gráficos y audio del grupo que hacía el crack del juego, la versión pirata. Sí. Eso eran las demos. Entonces había el tema era que los grupos competían entre sí para ver quién hacía la mejor, la que era técnicamente más avanzada, que conseguía sacar más rendimiento de la máquina y demás. Entonces eso al principio inició con el tema de los cracks en los juegos y demás, pero luego cogió, digamos, una vertiente más legal de hacer concursos de programación de demos. Entonces la Euskal originalmente tenía ese tipo de concurso. Y lo bueno es que 18 ediciones después lo mantiene. O sea, el sábado, por ejemplo, fueron las proyecciones de las demos. Hay muchas menos de lo que había antes, porque es lo que comentábamos. Ahora la gente ya va a otras cosas, pero sigue habiendo un pequeño grupo como los galos aquellos que resisten.
¿Y la calidad qué?
La calidad, pues este año hubo un nivel bastante alto, para mi gusto. Hubo una demo de Andrómeda, un grupo que es griego, que era francamente espectacular.
¿Y con qué ordenadores las hacéis hoy en día? ¿Con ordenadores antiguos todavía?
Hay de todo. Va por categorías, ¿vale? Entonces hay una que es, digamos, libre, que la demo puede tener el tamaño que sea y para el ordenador que sea. Pero luego, por ejemplo, hay la retro, que se hacen pues en Spectrum, en Commodore, en MSX. Todavía se siguen haciendo. De hecho, este año creo que se presentaron 4 o 5. Y luego hay dentro, lo más normal es que se hagan para PC, porque es la plataforma más común, digamos, y entonces ahí sí que hay diferentes categorías según el espacio que ocupan. La gracia es, por ejemplo, las presentaciones de 4K, que el ejecutable y todos los gráficos, el sonido y todo va metido en 4K, eso es espectacular. Y luego pues hay las de 4, las de 64 y luego las Open Compo, digamos, que esas ya pueden ocupar pues 50, 60 megas.
Por lo que has explicado, parece, o quiero desprender de tus palabras, que el perfil de jugador ha ido cambiando, a pesar de que se mantengan estas demos un poco como tradición y demás. Quizás al principio estas parties estaban más orientadas a gente que le gustaba craquear programas, más hackers y demás, y el perfil de jugador ahora es más casual, ¿puede ser?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que el tema es que se han ido abriendo a un espectro de público mucho, mucho más amplio, y entonces ahora va gente que pues, de demos a lo mejor no tiene ni idea. De hecho, es que te das cuenta, la Euskal, por ejemplo, está dividida por zonas, y la zona de gaming, pues a lo mejor serán 2.500 personas, y la de escena, pues somos 200 como mucho.
En total, ¿cuánta gente puede haber en este tipo de eventos?
El tema es que este año no sé la cifra exacta, pero me parece que eran 4.000 y pico.
¿Y una campus party puede
La campus es bastante más gente, me parece. Pueden ser a lo mejor, no sé la cifra, pero pueden ser 9.000, 10.000 personas tranquilamente. Bueno, a lo mejor he dicho una burrada, pero yo recuerdo por las cifras de otros años que eran un número dos o tres veces la Euskal. Este año creo que es menos, porque el tema es que el recinto donde se hace, que es la Ciudad de las Artes, de Valencia, me parece que están en obras y entonces solo podían utilizar un pabellón o algo así, y este año era menos. Este año la party de España con más visitantes será la Euskal en un principio.
Hacemos una pequeña pausa, ahora nos contarás qué hiciste este fin de semana, pero ahora se me ocurre una duda y a ver si entre todos la podemos discutir. De hecho, la Campus Party, ¿no? Siempre se promociona, no sé si este año, pero grandes velocidades en red, que te podrás pasar archivos a una velocidad que jamás podrás imaginar en tu casa. Xavi, evidentemente copias son ilegales, pero este tipo de eventos cuentan con el respaldo de organismos oficiales. ¿No es un poco contrasentido? Es decir, sabemos que la Campus Party se maneja mucho material con copyright, que se está copiando de un lado a otro en discos duros de forma ilegal. Pero, por otro lado, es un evento que queda muy bien fomentar, no sé, la cultura o respaldar sitios públicos.
Yo no me quiero meter en eso porque es muy complicado.
Pero la duda existe,
sí,
¿no?
Sí, existe, pero no creo que estemos capacitados para juzgarlo, ¿no? Porque las leyes del copyright también son muy, muy complejas. Entonces, si no hay ánimo de lucro, si no almacenas cierta cantidad de... Además, creo que es en CDs o en soporte físico, de material, etcétera, no hay delito en España, por lo menos.
Es decir, ¿Ramoncín iría a estas parties?
Pues supongo que no, porque no estaría de acuerdo con lo que piensa otra gente, ¿no? Pero...
O bueno, puede ir, poner multas y ponerse las botas.
Pero no sé si es multable lo que se hace. Es decir... No hay ahí, ánimo de entra, lucro, ahí entra no se vende,
tema,
no se compra.
Claro, es entonces... que entra el tema de la legalidad. Y ahí, por ejemplo, no es lo mismo si hablas de copias de música que copias de juegos o películas. No tiene nada que ver. Con lo cual, es lo que decía Xavi, es un tema muy complejo.
Y además, en muchos de estos eventos también, además de organismos oficiales que dan respaldo, también operadoras telefónicas dan respaldo a algunos de estos eventos.
La Euskal está patrocinada por Euskaltel. Este año ofrecían una conexión de 20 gigabits y cada persona podía estar bajando de internet, o sea, ya no por la red interna, pero de internet a 25 megabytes.
No, pero la operadora no tiene ningún problema.
Pero eso también
sentido.
Es publicidad pura y dura. Eso es decir, año hay la noticia de Telefónica este año. Sí, pero las operadoras. Tanto caudal a la.
No
a
tienen
la
ningún problema. El problema es los organismos públicos que,
bueno,
por un lado, te dicen.
La operadora, hay operadoras que luego para hacer eso en casa te cortan la línea o te tapan el peer-to-peer. Sí. También hay doble moral aquí, ¿eh?
Igualmente tampoco creo que en las actuales, tampoco en las pretéritas parties, el rey del pollo tuviese mucho éxito en el tema de descargas, ¿eh?
Bueno, si alguien quiere,
El rey del pollo frito.
El rey del pollo frito. Si alguien quiere, sacarnos de la duda o tiene otra visión o conoce otro lado del prisma, que nosotros no sabemos qué cara coger porque da igual la cara que cojamos, siempre lo vamos a ver igual, es algo que no tiene sentido, o por lo menos contradictorio. Volvemos a la Euskal Encounter esta, que lleva, es la más importante, la decana, ¿no?, de las parties en nuestro país. ¿Qué pasó este fin de semana? Porque sabemos que la Campus Party dura una semana. ¿Esta Euskal cuánto dura?
Pues empezó oficialmente el jueves, aunque el miércoles ya había gente allí y la red ya funcionaba. Empezaba oficialmente el jueves por la tarde y terminaba el domingo por la tarde.
Con lo cual es más concentrada.
Sí, es más concentrada,
días.
Sí.
Ajá. Vale, y una vez llegado allí, tú te colocas tu ordenador y ¿qué haces?
Pues haces lo que quieres, o sea, hay gente que se pone a jugar, gente que se pone a descargar archivos y gente que se pone a trabajar en las producciones si es el caso de que va interesado por el tema de escena y demás. Luego, aparte, pues hay todo un plantel de actividades complementarias con,
pero hay talleres,
con charlas.
Hay
talleres de modding, por ejemplo, hay un montón. Hay charlas, este año estuvo allí Nolan Bushnell, el fundador de Atari, que dio una conferencia explicando un poquito... su background y demás y lo que ha hecho, pero sobre todo enfocado al futuro de lo que nos depara la tecnología y el videojuego.
Y sus restaurantes.
Hizo una promo en sus restaurantes, pero bueno, en fin.
¿Pero allí en Estados Unidos?
Sí, tiene una cadena de restaurantes en Estados Unidos que el tema es que tú pides en un monitor y mientras puedes ir jugando y se guarda tu perfil de lo que has pedido y entonces la siguiente vez te lo traen casi al momento. Una cosa un poco extraña.
No olvidemos la tesis de Nolan Bushnell que... El juego social no es estarse en casa en calzoncillos jugando a la Xbox, sino reunirnos todos en un mismo espacio para tomar una cerveza y jugar al ajedrez virtual.
La charla de Nolan Bushnell, yo creo que lo más divertido que tuvo fue precisamente a raíz de una pregunta de Sabin, de uno de los reactores de A Night Games que estuvo allí, que le preguntó sobre si era verdad toda la historia del juego ET. Y Nolan Bushnell confirmó que efectivamente hay millones de copias del juego ET enterradas en un desierto. Sí, sí.
No dijo cuál, ¿no?
No sé si dijo cuál, creo que no. Y también aprovechó para rajar bastante de la dirección de Atari en aquellos momentos. Porque él dice que él vendió la compañía un año antes, me parece, algo así. Creo que el juego... salió en el 78, 79, una cosa así, y él había vendido la compañía en el 76.
Para fundar una cadena de pizza a domicilio, vaya.
Sí, él hizo toda una exposición de los negocios que ha tenido y era a cada cual más extraño, realmente.
Bueno, es que es un personaje atípico, ¿eh?
Sí, es un personaje peculiar, pero es un personaje que yo creo que no se le da la importancia que tiene realmente. Lo comentaba antes con Xavi y con Albert. Este hombre fue yo creo que de las poquísimas personas que tuvo el valor en el año 2005-2006, dijo, la Nintendo Wii va a ser la consola que se va a llevar a esta generación, pero con mucha diferencia. Todo el mundo dijo, tú estás loco, tú estás viendo los gráficos que tiene este trasto, y mira, han pasado 5 años y el hombre tenía toda la razón.
¿Habrá que seguirle sus palabras o sus predicciones para la Nintendo 3DS?
No hizo, pero sí empezó a hablar de chips implantados en el cuerpo y cosas muy raras.
Bueno, a mí me gustaría saber algo importante que todos están preguntando desde hace algunos minutos. ¿Te tocó un gritón a ti al lado?
No me tocó ningún gritón. Yo pegué algún grito. Es que hay un video wall que van poniendo vídeos de YouTube graciosos, las producciones y demás, y ahí la gente se emociona con según qué cosas. Este año, por ejemplo, uno de los vídeos estrella era el Trololo, y ahí me emocioné bastante. Trololo, exacto, ese.
Una canción que podéis buscar en YouTube, que es un éxito, y que se pasa toda la canción diciendo eso, Trololo, y poco más.
Voy a hacer un bonus de YouTube aquí.
Sí.
Es como entramos en una fase secreta, entonces, digamos, la digo yo. Que es cuando vas a ver un vídeo en YouTube, en el propio YouTube, en la categoría juegos, si clicáis en el vídeo y luego apretáis con el teclado de las flechas arriba y izquierda a la vez, podéis jugar a la serpiente.
El mítico, sí, el juego de los Nokia.
Se superpone la serpiente, digamos, y puedes jugar.
¿Y ha de ser de juegos el vídeo?
De categoría juegos. O games.
Que alguien suba el Trololo a categoría juegos para poder jugar
a la serpiente. La serpiente de fondo.
Entonces puedes jugar a la serpiente ilimitadamente y ver el Trololo a la vez.
Bueno, lo que comentábamos del tema de la gente que grita y tal es un poco anecdótico, por lo menos en la Euskal. Lo que pasa que yo doy fe que el hombre que tenía al lado Ramón era, de verdad, era para pegarle.
¿Pero
o algo.
¿Por qué? ¿Por qué gritaba?
No lo sé, yo oí decir que el tío dijo, pego un grito cada vez que me deis un cigarro. Y entonces la gente iba y le iba dando cigarros y el hombre se ponía a chillar. Pero bueno, es que estuvo hasta el último día y hasta la salida. Yo lo vi pasando por el pasillo con el carrito, con su ordenador para irse al parking y va pegando gritos, o sea que...
¿Se puede fumar ahí?
Pero es que hablando de esto...
Hay que salir fuera.
Tú no resistirías ahí, Xavi. No,
decíamos, digo, pues yo voy el año que viene.
Decíamos antes lo de Street Fighter contra Tekken. No sé si habéis visto el vídeo de la presentación. La gente se pone loca también.
Sí, sí. Aquí hubo...
Un poco de rabia, ¿eh?
Sí, bastante.
No. Pues en la Euskal hubo torneo. Había torneos, aparte de lo que es la Demoscena, también se hacen torneos de juegos. Había torneo de FIFA, torneo de StarCraft, torneo del Counter-Strike, que además los premios son considerables. El primero creo que se llevaba 6.000 euros, que no está nada mal.
Coño.
Y había torneo de Street Fighter que lo hicieron en la pantalla gigante a las 2 de la mañana y fue realmente divertido porque la gente, era como los vídeos que ves por internet, que la gente se emociona, aplaude y demás, pues aquí también. Y fue muy gracioso porque el combate fue Balrog contra el fuerte, me parece. Entonces el que jugaba con el fuerte... Estaba todo el rato haciendo lo mismo, que era tirar al otro al suelo y entonces saltarle encima. Y no le dejaba, digamos, contraatacar ni hacer otro movimiento. Lo hacía como 4 o 5 veces seguidas. Y estaban como 3.000 personas chillando, animando al otro jugador y cagándose en los muertos, por decirlo de forma muy clara.
Y suave.
Y suave en el tío que llevaba el otro personaje. Pero sí, es...
¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Que nos has dejado aquí.
Ganó Barrock.
¡Oh!
Sí, o sea que hubo... Estuvo bien.
Yo todavía recuerdo...
Ganó el bueno, ¿no?
Ganó el bueno.
Recuerdo haber leído hace años en Night Games, en algunas LAN party americanas, cuando algún jugador en un torneo de juegos hacía trampas, utilizaba algún cheat, recuerdo vídeos de que le cogían el ordenador...
Se lo tiraban.
Y directamente se lo tiraban por los suelos y yo lo encontraba bastante gracioso.
Sí, al usuario que se lo tiraba no era muy gracioso.
Imagínate que se confunden, que no has hecho trampas y que te tiran tu ordenador que llevas 20 años modificando.
Para acabar ya este primer round, me gustaría que citarais algunas de las parties más importantes, ahora que habéis citado a Norteamérica, que ocurren en el mundo. Las que llevan más tiempo o las que son más populares. ¿Alguna que queráis destacar?
Hay una que se hace en Alemania, lo que pasa que es que no recuerdo el nombre, que está centrada en el tema de escena, que es francamente espectacular. Mi grupo normalmente va, yo a esa no he ido nunca.
¿Mi grupo? ¿Qué
¿Tú tienes
es
un
esto?
Grupo de...?
No, el grupo con el que voy
a
la Euskal... No, hackers no, pero hacemos producciones de 4K y demás. Y el grupo sí, estuvo allí en Alemania y es un evento que me han dicho que es impresionante.
Bueno, 6.000 euros no vamos a dar, Xavi, pero una consola Xbox 360, vais a poder saber cómo conseguirla en este podcast número 22. Acabamos aquí el round 1 porque todavía nos queda mucho material y mucho que contar.
Esto sí, esto no.
Esto no. Pep me prometió que en este último podcast de la temporada iba a hacer algo especial en su sección, en la de esto sí, esto no, una sección que ha calado mucho en los oyentes de Reload porque os gusta considerar las cosas a través del esto sí, esto no.
Pues empiezo con un esto no para la última que se le ha ocurrido al amigo Peter Molinex.
Molinete.
Molinete para Molinete. Los amigos. Pues hemos podido verlo, si buscáis en A Night Fable 3, será lo último que salga hasta que tenga otra ocurrencia este buen hombre. Es un vídeo de la Comic Con en el que una señora, recordemos que podemos elegir a un personaje femenino, se tira en la cara de otra un cuesco de...
¿Cómo que se tira?
De un cuesco de 20 segundos. ¿Cómo esto es así? Pero, digamos, o sea, es una animación, un movimiento no del es, juego, digamos, en el que le coges la cara
y se la enclasta, digamos, en el culo, y se tira un pedo que además le hace volar el flequillo. Y la tía, cuando se lo tira, pone la mano así apretada, la cara con los ojos cerrados y... Y además, cuando acaba, dices, bueno, ya ha acabado. No. Hace el segundo ataque. Cuando lo hace medio cao, se agacha un poquito más y se tira otro como de...
Pero espera, para alguien que nos está...
Y la persona que lo recibe, digamos, acaba en el suelo. O sea, matas o aturdes a esa persona. Eso es... Dios mío.
Pero esto es una animación del equipo de Molinete.
Sí, sí, sí.
De Fable 3. Es no, una es, cosa. Es, tú vas sale. Por el pueblo y decides, a ese me le voy a pegar en la cara. Y te acercas y en lugar de pegarle un espadazo, como hemos hecho siempre, pues haces esto. Yo digo, no puedes ir de super revolucionario de los videojuegos, de I want to make, de visionario, y hacer pedos de 20 segundos en tus juegos, por favor. Es que...
Pero además, quiero decir, a ver, puedes hacer bromas, ¿no? Y jugar ahí con la ironía, pero, o sea, un pedo de 20 segundos es un poco vasto, ¿no?
Es desagradable.
Y complicado.
Yo no me gusta nada el humor escatológico. O sea, yo personalmente todavía me da más rabia. Yo no soporto ningún tipo de humor con...
Pero te lo estás pasando en grande.
Bueno, con el Molinete sí, pero porque me lo paso en grande con el Molinete, pero no con el... En la escatología esta, ¿no? Estás jugando ahí y tal, te has comprado el juego y se te tiraron un pelo a la cara, pues...
Yo creo que es exagerado, sinceramente.
Hombre, políticamente correcto. Plan,
pero tú piensa con la de posibilidades que hay en Facebook, tal y cual. Pero tú, seguramente podrás hacerle esto a tu hijo, por ejemplo. ¿Sí o no? Hay un momento en que sale también la muchacha esta, la protagonista del vídeo que se ha grabado en la Comic Con, con la niña de la mano y tal, corriendo por el prado. Imagínate que le deja de la mano. A la rasca.
Se la encasta.
Bueno, pero sigo insistiendo que os lo estáis pasando ya desde el principio, antes de comentarlo, más que bien.
Bien, que el juego va a estar bien, ojo.
Sí, pero sí.
Yo creo que la idea de Molinete...
Ojo.
Yo creo que la idea de Molinete de haceros reír lo ha conseguido,
Sí.
Pero bueno, es que no sé si el objetivo era eso realmente.
Exacto, y cuando se acabe la risa queda también el...
No, pero yo...
El mal gusto.
Que gracioso es, pero es que yo me imagino las declaraciones de hombre. Yo quiero plasmar el amor.
I want to make.
Y se lo ve, y esto con el Kinect. Yo es que ahora ya todo, el Kinect no me gusta, pero ya me lo imagino todo. ¿Cómo sería?
Porque
con
el Kinect tiene un agujero que no han dicho.
Claro,
¿para qué sirve?
Imagínate esto, ahí, hacerle a otra persona esto con el Kinect ahí, en el videochat.
Tú y yo lo hacemos, digamos, pero para molestarnos, ¿no?
Tiene un sensor especial el Kinect. Bueno, vamos a dejar la conversación aquí porque si no acabamos. Esto no. ¿O era esto sí?
Era que no.
Ah, vale.
Este es un no, pero vamos.
Esto sí, las risas que se echan por la tontería estamos. Y esto no a lo que realmente es. Va, ve. Más esto sí es esto no.
Pues un sí a las ediciones especiales curradas en general y a dos en particular que he podido ver esta semana. Una, la del StarCraft 2, que tenemos aquí, que viene de todo, luego ya lo contaremos. Y luego la del Little Big Planet 2. Se ha anunciado de momento para Estados Unidos, como decía Albert. Y viene con un peluche, con unos soportes para poner libros o juegos en las estanterías, con skins descargables, entre los cuales se encuentra el alienígena de Toy Story, el del gancho. Eso es brutal. Por $80 yo me voy a comprar ese juego, aunque no salga en Europa, vaya.
También anunciaron esta semana hace relativamente poco, la de Dead Rising 2, que también tenía muy buena pinta.
A mí no me gusta tanto, la del Zombrex ese.
La del Halo que viene con una estampita, ¿no? De 4 o 5 soldados por ahí.
Sí, también. Eso hace tiempo que se anunció, pero sí. Pero, ediciones coleccionistas que estén bien y a un precio razonable, sobre todo.
Estaría muy chulo hablar un día de las mejores ediciones coleccionistas, las peores, las que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ediciones coleccionistas que salen al mismo precio que las normales, ediciones normales. Sí. Que dices, Dios mío, ¿esto qué significa?
¡No quiero pagar más! Dices, ¡quiero pagar más!
Venga,
y sobre todo, edición, o sea, Collector's Edition no es edición coleccionista, porque la edición no colecciona, es edición de coleccionista o para coleccionista o algo así. Pero es que siempre se dice, incluso en las notas de prensa, edición coleccionista. No, el juego no colecciona nada.
Haced como que no habéis oído nada. Tienes unos segundos para acabar la sección.
Me queda otro esto no.
Venga, párgala.
Va, venga.
Y es precisamente para StarCraft 2, porque esto de impedir a los jugadores que estrenen su juego hasta ese día, a esa hora, es un poco cafre, ¿no? Ya no porque los de la prensa no podemos analizar el juego para cuando queremos,
que si lo hacemos es porque pensamos que es útil para el lector. Pero bueno, yo no va conmigo porque, como digo, no tengo especiales ganas, ¿eh? No es por interés esto.
No, pero una cosa, Pep, ¿significa que se le prohíbe expresamente a la prensa, a todo tipo de jugador, conectarse al servidor hasta una fecha concreta, ¿no?
En principio sí.
Con lo cual, todos aquellos análisis, reviews, avances que se hacen del juego, que salen y que se publican, ¿cómo se hacen?
Se hacen a través de la beta multijugador, o si la compañía, en este caso Blizzard, te invita a sus oficinas para probarlo.
Pero yo no creo.
Yo no lo sé.
En este caso
Blizzard no te va a invitar a las oficinas porque no va nadie. No va ni Eurogamer.net, no va nadie.
Pero tampoco vayamos a decir si alguien tiene el análisis porque se lo ha inventado, porque sinceramente no lo sabemos.
Esto se nota. Por ejemplo, es verdad que pues hay muchas páginas, ¿no? Tanto de aquí como de fuera, que a veces pues hacen contactos, hablan de juegos sin haberlos probado, ¿no? Entonces, muchas lo dicen y nosotros a veces también lo hacemos, ¿no? Es decir, recopilamos información sobre ciertos juegos y tal, ¿no? Lo que yo espero que no se produzca durante estos días es que por intentar publicarlo primero se falsee, digamos que se ha jugado mucho y que tal, y que realmente no haya pasado. No va a ser nuestro caso, porque ya lo dijimos en una noticia, Albert va a estar como 3 días sin dormir y sin, como hizo con Final Fantasy, que estuvo amargadísimo una semana.
Bueno, pero este juego es muy esperado para él, ¿eh?
Sí, entonces vamos a estar analizándolo a tope, ¿no? Sí que es verdad, eso a veces pasa. Pero yo creo que los lectores también esto lo detectan, ¿no? A veces hay eventos tipo el E3 o la Gamescom que ya ves que hay páginas que están hablando de juegos que no los han probado, ¿no? Que están ahí y tal, y dices, bueno, a ver, vale.
Pero yo voy a lo más simple, a esa persona que hace sus triquiñuelas, que tiene todo el derecho del mundo a hacerlas para tener el juego un día antes, aunque sea todo. Yo iba a mi tienda de confianza y le comía la oreja al tipo del centro mail para que me diera el juego un día antes, coño. Y cuando lo conseguía me hacía ilusión.
La oreja.
Yo estoy. Vale. Pero a mí no me parece mal que todo el mundo empiece a jugar a la vez. De hecho, me parece bien. Y lo que me parece mal es esto, que
pero ¿por qué, por ejemplo, a la vez implica que yo, para nosotros tenga que ser a la 1 del mediodía y igual para otros ya les pilla tarde? Y
bueno, pero esto, digamos, son cosas de la vida, ¿no?
Y en principio el juego se pone a la venta oficialmente, se puso a la venta el martes y por lo tanto, pues ese mismo día ya se podrá jugar. Tampoco lo veo yo tan...
Sí, yo es que tampoco veo el problema con lo otro. Quiero decir, sí, la situación óptima sería que la prensa, por ejemplo, tuviera el juego antes para poder probarlo y hacer el análisis, pero creo que la compañía está en su perfecto derecho de escoger si tiene o no la cortesía de dar el juego antes para poderlo probar.
Evidentemente, pero a mí me parece que es descortés no hacerlo. Es decir, a lo mejor hay gente que lo tiene muy claro y se lo va a comprar, pero a lo mejor, como dice José, que hay gente que no. Y que, pues de hecho, es nuestro trabajo, ¿no? Intentar aconsejarlos para decir, mira, esto nos ha gustado, no nos ha gustado, espérate, no tal, hay otras mejores opciones. Esta es lo mismo que el primero. Pam.
Pero que igual mucha gente
o funciona
poniendo
mal. Imagínate que funciona mal el juego,
sí,
¿no?
Que tiene un bug muy grande.
Bueno,
y
otra,
No, pero simplemente alguien que no ha jugado al 1. Estamos dando por hecho que ya se ha jugado al 1. Imagínate que mucha gente se inicia con el StarCraft 2. Hombre, algún tipo de referencia, si es más o menos adecuado para su edad o incluso para hacer un regalo. Yo qué sé, son referencias que siempre se tienen que tener en cuenta. También es verdad que esa regla no escrita de comprar algo nada más salir, solo para aquellos que son muy impulsivos. Siempre es mejor dejar pasar unos días, unas semanas, para ver cómo evoluciona el mercado, incluso a nivel de precios, que una tienda lo tiene a un precio, otra tienda lo tiene a otro. Con lo cual, bueno, en fin.
Yo de todas maneras te diría que el caso de StarCraft no creo que sea un problema de que si las notas o los análisis y tal. Yo creo que es un problema de piratería. Es un juego de PC y si lo permiten para prensa varios días antes, va a acabar en las redes peer-to-peer antes, seguro, de que salga el lanzamiento. O sea que...
Bueno, iba a decir que además va muy ligado con el lanzamiento del nuevo servicio de Battle.net, y esto es muy importante para el juego. Y es un servicio online que supongo que la estructura misma del servicio les obliga a tenerlo muy ordenado y a pulsar un interruptor de encendido.
Pero tendrán betas y tendrán redes preparadas para sus pruebas y que
servidores
abrir,
privados y demás. Claro. Bueno, es igual. Esto no a que Activision Blizzard no ponga en circulación un poquito antes para la prensa y que pueda jugar cómodamente para hacer análisis más profundos.
Yo insisto,
del juego
lo criticaba entre comillas porque, como decía Josep, tienen todo derecho el mundo a hacerlo. lo criticaba sobre todo desde el punto de vista del consumidor, más que de la prensa, que sí, también.
Sí. Tanto uno como otro.
Sí, sí.
Análisis.
Esta semana vamos escasos de análisis y de previews, ni os cuento. Es decir, solo tenemos un título, Limbo, del cual ya podemos decir que hay una demo descargable si queréis jugar un poquito y acompañarnos en estas primeras palabras que vamos a dedicar al título. Es un juego que tiene sendos análisis tanto en Eurogamer.es como en AnaiGames.com. Por lo tanto, tanto Xavi como Pep nos hablarán de un juego. Venga, vamos a situar al oyente para quien no sepa qué es Limbo.
Vamos a decir también que he sido curioso este caso porque, bueno, Pep no ha hecho el análisis, pero se lo ha pasado y lo ha jugado. Y para Eurogamer lo he hecho yo. Para Knight lo he hecho Pinhead. La cuestión es que los dos vemos el juego de forma bastante distinta. Coincidimos en algunos puntos, pero en The Knight le han puesto un 9 y en Eurogamer un 7, ¿no?
Primero vamos a explicar qué es el juego, de qué va.
Pues la gracia del juego, creo yo, luego lo hablamos un poco más, es que básicamente decides tú de qué va, no en un sentido creativo, pero sí en un sentido de darle un significado. Lo único que tienes para empezar es a un niño que se despierta en mitad de un bosque y que tiene que avanzar, es un plataformas en 2D en el que hay que avanzar, saltar, avanzar y saltar, con sus puzzles, sobre todo para evitar morir. Es decir, el pobre chaval muere una barbaridad de veces, el bosque y lo que viene después está lleno de trampas, de gente que te quiere pues aplastar, colgar, triturar, empalar, de todo. Y es eso, tienes que avanzar, en principio no sabes con qué objetivo, y al final el objetivo se insinúa más que se explica.
Vamos con otra cosa que generalmente no solemos hacer, bueno, a veces sí, pero de forma muy rápida. El origen de este juego, ¿a qué género pertenece? ¿Es un juego indie? ¿Es un juego de bajo presupuesto?
Es un juego para Xbox Live Arcade, sí, que cuesta 1200 Microsoft Points, que dura unas 3 horas y que es un plataformas dos dimensiones de scroll horizontal. Entonces es un juego muy, muy clásico, digamos, en su jugabilidad, que tiene, bueno, cositas interesantes, pero lo más importante y lo más interesante son los gráficos, que son en blanco y negro y son fantásticos.
Gráficos muy sencillos.
Pero coincidimos todos de que son muy, muy, muy bonitos. Tienen bonitos siniestros a la vez, porque es un juego muy siniestro, pero visualmente es fabuloso.
Originales, si quieres, pero bonitos. Jugando con tonos de grises.
Me parecen muy, muy, muy hábiles, muy bonitos.
Bueno, en cualquier caso, sí que es un juego original, pero ahora vamos al punto en el que discrepáis en cuanto a la valoración del juego. Tú le has puesto un 7. ¿Por qué le has puesto un 7?
Porque creo que es un juego que lo tenía todo para ser mucho más de lo que ha acabado siendo, ¿no? Para mí, al final, al principio me enganchó mucho. Y no solo por cómo se jugaba, que era un plataforma que pintaba bien, con unos puzzles curiosos y tal, sino más bien por lo que te insinuaba, ¿no? Porque empiezas a ver cosas raras, eso es lo que dice Pep, ¿no? Te sueltan ahí, te tienes que imaginar qué está pasando, te encuentras con escenas muy gores y muy, muy, no sé, que te sorprenden, te regiran un poquito y ves que hay algo más, ¿no? Pero, bajo mi punto de vista, a medida que avanzas, el juego pierde fuelle totalmente y se convierte en un juego de puzzles. Entonces, de puzzles me refiero a unas plataformas, sí, con puzzles y algunos misterios que resolver.
¿Puede llegar a ser repetitivo?
Y para mí lo es. Es decir, a mí había un momento en que ya no tenía más ganas de hacer puzzles. Yo lo que quería es ver, pues, un poquito qué pasaba, ¿no? Que el desarrollador te empujase un poquito, te siguiese, pues, poniendo la zanahoria delante, ¿no? Y que tú, pues, fueses ahí con ganas para ver qué estaba pasando. Y no me lo pareció. De hecho, al final casi acabé cansado, que cuando me mataban no tenía ganas de volver a hacer ese trocito y tal. Pero bueno, se acaban 3 horas, con lo cual pues tampoco te puedes aburrir mucho. Y por el precio que está, yo le doy un 7. Creo que es un buen juego de plataformas, muy bonito, que tiene cosas muy, muy interesantes, de saber hacer, digamos, pero que no es la maravilla que quizás yo me había esperado. Y no le bajo nota porque me hubiese esperado mucho y al final he recibido menos, sino porque creo que en comparación con otros es la que se merece, ¿eh? No le estoy penalizando por el hype.
Sí, queda claro. Pep, es interesante saber por qué en anightgames.com le han dado un 9, le habéis dado un 9, y cuáles son las valoraciones que habéis tenido.
Bueno, pues básicamente yo creo que la diferencia entre la percepción de cada uno radica en lo penalizable que uno considere el final. Creo que todos estamos de acuerdo y todos lo hemos dicho en que el final pierde fuelle. La diferencia está entre
cuánto fuelle pierde y cuándo empieza a perderlo, ¿no?
A ti los finales no te gustan nada. El de Scott Pilgrim lo mismo.
Eso es un problema muy grave, ¿eh? Pero no mío, sino que nadie sabe hacer finales. Pero eso es otra cosa. Xavi decía que él cree que el juego empieza a decaer al tercio, más o menos, ¿no, Xavi?
Sí. En fin, digamos, no es tanto del final, 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 sino...
Lo sé, no, para mí tampoco, ¿eh? La parte vale. Industrial, para decirlo sí. Así rápido.
A mí sí, lo que sí. Me raya es la parte en que ya solo haces puzzles, que es mucha parte.
Sí, sí, no, yo creo que eso empieza a cansar solo muy al final del juego. Y repetitivo no lo encuentro para nada, porque creo que los puzzles son bastante ingeniosos y lo suficientemente variados como para no repetirse dentro del juego ni fuera. Es decir, que tampoco se parecen mucho, mucho, mucho a otros puzzles de otros juegos, ¿no? Y en ese sentido a mí el juego no llega a cansarme nunca, pero sí que es verdad que el principio es infinitamente mejor que el final por ambientación, por tensión, por sugestión, ¿no? Es un juego muy sugestivo, lo decía Pinhead también. Y yo personalmente estoy en un punto intermedio, ¿no? Entre Xavi y Pinhead. Uh-huh. Entre el 9 y el 7, pues no hay que ser un genio para ver que es un 8, ¿no? Pero vaya, es recomendable, sobre todo teniendo la demo como se
claro,
tiene.
Claro, exacto.
Ahí está la trampa, entre comillas, y por eso hay que jugar los juegos enteros para analizarlos, creo yo, porque precisamente la demo es el principio que estamos diciendo que es lo mejor del juego. Así que cuidado, si la demo fuera del final, a alguno menos se la habría comprado, tal vez.
Fijaros en esto que estáis comentando de los finales, si es importante que un juego acabe bien, al igual que una película o cualquier libro, por ejemplo. Que un caso reciente que me encontré fue el de Red Dead Redemption, que era un juego que hasta lo estuve jugando pensando que le pondría un 9, porque no podía ponerle un 9,5 o así. Y al llegar al final y ver el final, me pareció tan sublime que lo acabé puntuando con una nota máxima. Quiero decir que el final realmente es lo último que juegas del juego cuando te lo has pasado. Y
es quizás lo que más te acuerdas. Después, cuando lo has pasado, al cabo de un tiempo, dices, es verdad, aquel final...
Yo el otro día estaba viendo Adaptation con Nicolas Cage, y es una película sobre la elaboración del guión, y hay un momento en que en un taller de guiones el profesor dice, tú haz la mierda de peli que quieras, que la gente se va a quedar con el final. Si el final está bien, dirán que es una buena película.
Exacto. Gran peli. Y yo también digo, para mí uno de los ejemplos que personalmente a mí, porque a veces soy, bueno, un poquito radical, ¿no? Pero el Portal, ¿no? A mí Portal me gusta por lo que no es la parte de los portales. A mí la parte de los portales me cansa bastante. Me lo encuentro normal, bien, tal. Pero por eso no he jugado a los DLCs ni tal, porque así no me interesa eso, ¿no? Me interesa un poquito lo otro, ¿no? Y incluso me interesa que me puteen haciendo lo de los portales para que luego lo otro pues acabe impactando más. O bueno, ya, si habéis jugado Portal, pues ya sabréis, ¿no?
De todos modos,
que el final de Portal, digamos, es... Pero para mí es el mejor final,
sí, sí,
quizás
sí.
Que haya visto.
Es un buen final. Nadie sabe hacer finales. Meto ahí la excepción de Portal. Pero sí, hablando un poco lo que decías, José, del tema indie, sí que es un juego hecho por una compañía, se llama Playdead, que es una compañía pequeñita, que sobre todo lo ha hecho un tipo, están en Dinamarca, y lleva muchísimo tiempo con esto. Empezó, se mostró creo que en 2006. Y sí se nota muchísimo el mimo, ¿no? Es un juego tratado con una delicadeza total a nivel artístico, a nivel gráfico. Las animaciones del personaje son muy bonitas. Hay los distintos planos en los que sucede la acción, tanto lo que tienes detrás como lo que tienes delante del plano principal, está muy trabajado. Y coño, a mí me gusta que proyectos así acaben llegando a Xbox Live Arcade y se acaben considerando uno de los títulos importantes de este verano, ¿no? Round
2. Tendremos un round 2 bastante breve, ya os lo aviso, porque tenemos todavía que contaros, entre otras cosas, cómo ganar una Xbox 360 y todo lo que antes dijo Xavi. Vamos con Blizzard, una compañía que, ya digo, a grandes rasgos, vamos a hablar del pasado, del presente y del futuro. En cuanto al pasado, alguien que no conozca la compañía, ¿qué podría decir, Josep?
Pues Blizzard es sobre todo conocida por ser los creadores de juegos de estrategia como Warcraft o StarCraft, aunque también han hecho juegos de rol como Diablo, que son, yo creo que de los tres grandes clásicos que han dado los últimos 15 años el juego de PC. Entonces, es una, para mí el caso es que es una compañía muy curiosa, porque considero que no son para nada innovadores. Yo los veo como grandes artesanos que cogen una idea que ya está más que utilizada, más que mascada, y le dan un giro para darle ese puntito de perfección, que se podría decir, para conseguir hacer grandes juegos, y tiene una trayectoria en la cual todo el mundo coincidirá en que no han hecho absolutamente nada que sea malo.
A nivel empresarial, ¿cuándo fue? ¿Cuándo se fusionó con Activision?
La empresa se fundó en el año 91, si no recuerdo mal, y la fusión es curioso porque ha ido cambiando de manos varias veces. Hace a los pocos años de fundarse pasó a formar parte del grupo Sierra, que eran los que hacían las aventuras gráficas de Larry, King's Quest y cosas de estas. Y luego en el 98 los compró Vivendi, y en el año 2008 fue cuando pasaron a convertirse en Activision Blizzard, cuando se fusionó Vivendi con Activision.
Lo que son es, sin duda alguna, un referente de cómo lanzar la idea de Paper Play y hacerla viable, sobre todo viable para toda aquella gente que dice que, bueno, que los juegos en PC depende cómo, no estamos dispuestos, pues prácticamente sus productos se distinguen por la calidad técnica, porque hay una compañía detrás que mima sus productos, que sabe cómo hacerlo, que quizás no innova como muchos quisieran, pero también si innovan deja de ser pues esos productos característicos de la compañía. Pero sobre todo, yo, si algo tengo que destacar de Blizzard, y creo que Albert estará de acuerdo conmigo, es que, coño, pagar para jugar, ellos saben cómo hacer dinero con esto.
Desde luego, y World of Warcraft es el máximo exponente de esto, ¿no? 11 millones de jugadores pagando cada mes la cuota de alrededor de 12 euros, 12 dólares para estar online en el mundo de Warcraft. Una cosa que me gustaría comentar de Blizzard es que encuentro una analogía entre esta compañía y un tipo de escritor. Hay dos tipos de escritores, así haciendo una simplificación muy bestia. Los escritores escriben una novela, la publican, y porque ellos no quieren nunca más... Esa es la novela que escribí y publiqué, y no la piensan corregir nunca más. Y otros escritores que la escriben, la publican, y al cabo de X años van sacando, con las nuevas ediciones, algunas correcciones del autor. Blizzard sería más bien como este escritor. Es una compañía que está en constante contacto con su comunidad de jugadores y lanzando parches para sus juegos para mejorar. En el caso de StarCraft, hasta hace bien poco aún se lanzaban parches.
Este año creo que han salido parches para StarCraft. Yo creo que lo que comenta Albert, yo creo que es una de las claves de por qué Blizzard es una de las compañías más importantes y quizás más queridas del sector.
Y respetadas.
Y respetadas también. Y yo creo que el respeto se lo han ganado a pulso a lo largo de su trayectoria. Pero yo creo que es precisamente por ese mismo, no solo con los productos, sino con la relación que tienen con la comunidad. Ellos, por ejemplo, creo que debe ser seguramente la única compañía del mundo en el sector del software lúdico que hacen un evento para sus fans. Hacen la BlizzCon, que en la última edición creo que habían ido 18.000 o 20.000 personas, que es un evento hecho por y para los fans.
No, está la QuakeCon también, pero...
Sí, pero la
QuakeCon ya es más bestia.
Es mucho más bestia. Sí. Pero bueno, la QuakeCon también es como muy diferente. Ya no es de Quake, es ya como más genérica. Pero lo de la BlizzCon es alucinante. Y lo que comentaba Albert de los parches, el hecho de que el StarCraft salga en el año 98 y en el 2010 te sigan haciendo parches para el juego. También han hecho cosas que para mí son muy loables, como el apoyo que han hecho para la plataforma Mac. Todos los juegos de Blizzard han salido para Mac. O sea, cuando el resto de las compañías pasaba completamente de la plataforma de Apple, ellos han estado ahí haciendo post de los juegos. Y los hacían directamente ellos.
Porque es que de hecho tienen muy pocos juegos. Es lo que comentábamos ahora. No actualizan mucho sus videojuegos con parches, pero es que realmente, si no lo hiciesen, su negocio se acabaría. Porque se tienen pocos productos. Lo que pasa es que tienen mucha salida. Cada uno de ellos vende muchísimas unidades. El StarCraft mismo vendió más de 10 millones de unidades cuando salió a la venta.
El StarCraft, además, es casi como una especie de, es casi como el deporte oficial, digamos, en Corea. Es una cosa muy bruta.
Sí, que te puedes ganar la vida con ello.
Sí, perfectamente.
Y es un poco exagerado, pero siempre que pienso en StarCraft, siempre pienso que es como el ajedrez del siglo XXI.
Estoy bastante de acuerdo.
Por su mecánica, por el hecho de que comentaba Josep que se ha convertido en el deporte casi nacional de Corea del Sur. Y eso es.
En cuanto a presente, ¿cómo creéis? Porque evidentemente el juego que hoy tenemos encima de la mesa, esta edición especial coleccionista de StarCraft II Wings of Liberty, lleva años gestándose. ¿Esa asociación con Activision creéis que modificará en algo la política de la empresa? ¿Cambiará en algo? Yo creo simplemente que es una operación financiera y punto.
Yo creo que ya ha modificado. El hecho de que hayan, por ejemplo, hayan decidido sacar StarCraft en tres juegos en vez de uno, yo no sé hasta qué punto Activision tendrá algo que ver con eso. Lo que sí, y ahora que lo comentas, es curioso. Estaba hablando precisamente en la Euskal con un chico que es verdaderamente un adicto al World of Warcraft, y me comentó que lo peor que le había pasado a WoW era precisamente cuando Activision compró Blizzard, porque dice que hubo un giro hacia las microtransacciones y a montones de objetos coleccionables de pago y tal, que eso antes no estaba. Entonces, él lo achacaba precisamente a Activision, porque coincidió, o sea, igual los de Blizzard ya lo tenían pensado, pero también parece un poco sospechoso que, siendo Bobby Kotick como es, o sea, entonces cuando aparezca todo esto.
Yo pienso lo mismo, y es que hasta ahora siempre Blizzard se ha caracterizado por ser una compañía dentro del hecho de que es una gran empresa que genera mucho dinero y muchos puestos de trabajo, trabajan miles de personas allí. Muchos de los altos cargos que hoy en día están trabajando en Blizzard, su origen es usuarios de juegos de Blizzard, de los foros internos de Blizzard, que un día pues les llamaron por X motivos y hoy en día pues se encargan de temas de guión hasta diseño de videojuegos. Y eran antiguos usuarios de la compañía.
Blizzard además es una empresa muy... Yo conozco a varias personas que trabajan allí y es un poco rollo Google. O sea, trabajar allí se ve que es una gozada. No solo por las facilidades que tienes, los sueldos que están muy bien, sino por cómo tratan al trabajador. Se ve que esa filosofía que decíamos con los fans, pues incluso también con los trabajadores.
De hecho, un redactor de Eurogamer de España se fue a trabajar a Blizzard, sí. Y lo perdimos.
Es que supongo que es importante el tener al frente gente que sepa de lo que está hablando, de que lo comprenda y que sienta pasión por el producto que están explicando, ¿no? Ya no entiendo.
Aquí te daré una anécdota muy curiosa. Yo conozco a un chaval que hizo un Apple para entrar a trabajar en Blizzard. Entonces, cuando lo llamaron, estaba en medio de una raid del WoW. Y le dicen, ahora puedes hablar, no sé qué, tal. Y le dice, bueno, es que ahora iba a hacer una raid. Y le dicen, pues no te preocupes. Ya te llamaremos más tarde porque entendemos que esto es muy importante y tal. Y sí, efectivamente, colgaron y le llamaron más tarde para respetar eso que estaba haciendo la raid del WoW. A mí eso me
dejó impresionado. ¿Esto es un poco pasarse?
A mí me parece pasarse muchísimo. Pero bueno, esa ya es la filosofía de empresa.
Yo, o sea, para poder hablar, aunque sea un poco ahora... Dos cosas, lo que comentabas de la calidad del trabajo en Blizzard. Yo que no he jugado prácticamente nada a ningún juego suyo, sé la anécdota de la estatua de oro del personaje del World of Warcraft, ¿no? Que tienen ahí un orco montado en un jabalí, o de oro o de algo en plan bestia.
Pues yo esa no la sé, pero
en el mundo
pero
de,
no me extrañaría.
Puede que la escribiera
con el dinero que tienen del WoW.
Tienen una estatua en la entrada, seguro, y que es grande también. Si es de oro, igual me explica un poco.
World of Warcraft está lleno de leyendas. Seguro que recordaréis la historia de Leroy Jenkins, mítico jugador que consiguió comer su pollo comía pollo mientras jugaba una raid del WoW. Es una compañía, pues que para mí. Y en el caso especialmente de World of Warcraft, bueno, en todos sus juegos, en el Warcraft 2, StarCraft, en el Diablo también, que al Víctor, por cierto, a Víctor le encanta Diablo, es un auténtico apasionado.
Chico nuclear. Pero si juega y dura más de 30 minutos.
Pues mira, él, te diré una cosa, el Diablo te lo puedes pasar en menos de 30 minutos, entero, ¿eh? Y empezando desde
sí,
cero.
Sí, tenía un bug en el principio que ibas a un sitio y te teletransportaba al final o una cosa así.
O sea que por ese motivo seguramente le gusta a Víctor. Pues en el caso de todos los juegos, y especialmente sobre todo en World of Warcraft, notas que hay mucha magia. Me acuerdo en el lanzamiento del World of Warcraft, que yo no lo pude vivir porque no estaba todavía conectado online al juego, pero he leído artículos y en Eurogamer mismo publicamos artículos sobre la historia. Y cómo fue evolucionando el juego, cómo le fueron añadiendo cosas para lo bueno y para lo malo, porque también han añadido cosas que no han gustado a los jugadores. Está muy bien, yo qué sé. Cuando incluyeron los efectos climáticos, claro, eso para unos jugadores... De repente encontrarse que en el juego llueve, en el juego puede nevar, en el juego pues cambia el día y la noche, ¿sabes? Debe ser algo muy
mágico. Yo a esto que decía Albert, me gustaría añadir dos cosas. La primera es que me sabe en el fondo muy mal que cuando se habla de Blizzard se recuerde pues World of Warcraft, Warcraft, StarCraft, y todo el mundo olvide los juegos que hicieron antes, que eran muy buenos. Tenían el Lost Vikings, era un juego muy bueno, brutal. Francamente muy divertido. Y luego tenían uno tipo flashback que se llama Blackthorn, que a mí ese me encantó, me pareció una pasada. Incluso el Rock and Roll Racing de Super Nintendo también estaba bastante bien. O sea, que me sabe un poco mal que se haya olvidado esos principios, que eran juegos que también eran igual de buenos que los que han hecho posteriormente. Y luego, aparte de eso, pues el tema de los añadidos estos que decíamos, ellos son muy innovadores en el punto de vista técnico. Eso es muy entretenido verlo. Hay La Battle.net que habíamos comentado realmente es el primer sistema que integraba el chat y todas estas cosas dentro del juego. Es como un Xbox Live o la PSN y demás. Es el precursor. En PC, antes de la Battle.net, que se integró con Diablo primero, luego con Diablo 2, StarCraft y demás, el primer juego o el primer sistema que estaba integrado dentro del juego sin necesidad de un programa aparte era Battle.net. Y eso yo creo que fue un avance muy importante. Y luego también un sistema muy curioso que tienen, que no sé si otros juegos lo tienen o no, pero que detecta ese mimo hacia el jugador, que las cosas se hagan bien y tal, es el sistema Warden que lleva el World of Warcraft, que lo que hace es escanear todo lo que hay en el ordenador y que se está ejecutando al mismo tiempo que el juego para detectar posibles trampas, porque ellos son muy conscientes del tema este de los tramposos, de que hay que jugar los cheaters y demás, y tiene ese sistema que al parecer funciona bastante bien.
Bueno, y dijimos que iba a ser algo breve, y evidentemente cuando se habla de Blizzard es muy difícil. Gracias también por ese repaso rápido por la compañía, porque no solo de craft vive Blizzard. El futuro, ¿cómo se plantea el y con esto ya acabamos el round 2, ¿cómo se plantea el futuro para Blizzard?
Pues ahora mismo el futuro cercano es el lanzamiento de la tercera expansión de World of Warcraft, Cataclysm, que promete que cambiará de forma radical muchos de los escenarios del juego.
Cambia todo. A mí lo que me comentó el chico este que es fan del WoW me dice que cambia todo desde el nivel 1. O sea, que es como un reinicio de todo el universo World of Warcraft.
Cosa que está bien, porque ya que es una expansión que pagas, al menos que sea muy diferente a todo lo anterior visto. Y bueno, sobre la mesa Blizzard tiene que el reto de también... es World of Warcraft, que es su gran juego actualmente. Todo el mundo está notando desde hace un par de años que está empezando a quedar un poco desfasado técnicamente. Es un juego que con cualquier ordenador portátil puedes jugarlo perfectamente, y está por ver si de aquí a unos años, pues quién sabe, si anunciar un juego de rol masivo online.
Están preparando uno. Hay el Project Titan, que lo llaman, que nadie sabe absolutamente nada de qué va, y dicen que va a ser muy revolucionario. Y aparte de eso, pues bueno, están preparando el tercer Diablo, que es uno de los juegos más esperados para el año que viene, y el StarCraft 2, que hay las otras dos campañas que salen en 2011 y 2012, me parece, con un año de diferencia.
Para alguien que sea o esté ajeno a lo que significa un lanzamiento como el de esta semana de StarCraft 2, podemos decir que es uno de los lanzamientos más importantes de este año 2010, incluso podemos decir de los últimos años, que era tan esperado que hoy... Tener una caja como esta, en el caso de Albert, porque sé que es muy fan, ¿qué tiene? Cuéntanos un poco qué tiene la caja y ya con esto terminamos de verdad.
Pues mira,
el round 2. Es algo como mágico, ¿no? Quiero decir, tú que llevas esperando tiempo y tiempo, ya sé que hay otros juegos que jugar y que has estado bastante ocupado, pero tener una cosa así, para un fan, es un...
Tampoco creas.
Una alegría grande, ¿no?
Hombre, es bonito, pero tampoco creas que me voy a morir. Yo, el juego es lo que me importa, ¿eh? El juego. Ya. Todo lo otro...
A ver qué viene, ¿el juego?
El juego, atención. También tenemos una cosa muy curiosa.
La caja tiene como forma de
es como una puerta de estas de película de ciencia ficción, sí.
Sí, eso por
típica
eso. Típica
puerta metálica.
Por eso hacía eso de...
Y bastante...
Sí, que podía ser gordo, de la nave Alien, sí, ¿no? Sí, de cualquiera de las películas de Alien.
Luego, además del juego...
Esto estoy... ¿Ves? Es un, digamos, cartón bueno.
Y después del cartón bueno, viene un USB muy curioso, que es la chapa de
Jim. Cartón, al fin y al cabo.
Es la chapa, esto no es cartón, esto es una chapa chula.
Eso sí que es fantástico.
De plástico.
Que es la...
Parece metálico además, ¿no?
Sí.
No es plástico, es de metal.
Es la metal. Parte de arriba naranja, sí, no, transparente, bueno, eso sí, plástico, pero, y el resto... Sí.
Pues esto representa que es una réplica de la chapa de combate de Jim Raynor, que era uno de los héroes de StarCraft 1, y que además viene con el StarCraft original y la expansión...
Es una llave USB.
Brood War, exacto, es una llave USB. Y dentro lleva pues 2 gigas y los dos juegos originales.
Esto está muy bien, ¿eh? Porque además es metálico así, con muy chulo, vaya.
Seguimos, una banda sonora del juego.
Brutal.
Está bien.
Está muy bien esa banda sonora. Sí, ¿verdad?
Vale, pues también tenemos, después de la genial banda sonora, un DVD de documentales sobre...
El making of y todo este rollo, juego. Sí.
Un cómic. Un cómic que además viene en su fundita de cómic.
Ajá. Que es lo... ¿El plastiquito?
Es mejor la funda que el cómic. Y... Y finalmente, pues un libro bastante chulo.
Artbook, ¿no?
Sí, con arte del juego, muy bonito.
Además, un libro grande. O sea, sí. No es uno de aquellos pequeñitos cutres, sino...
Sí, de tapadura.
Tapadura, sí. Papel bueno y tamaño grande.
Bueno, pues esto ya hemos dicho que habrá fotos, ¿eh? A través de... ¿Hemos dicho en qué página va a estar? No, igual no lo hemos dicho. ¿Dónde vais a publicar las fotos?
En un principio en Eurogamer lo publicaremos y en el Facebook creo también, ¿no? Sí. ¿Hemos dicho?
Venga, pues...
El Facebook es, o sea, facebook.com/eurogamer.es. O sea, fácil.
Venga, pues por más cosas, que nos quedan algunas secciones todavía, y la Xbox 360 Slim, que en unos segundos os comentamos de qué va esto. Reload me. Estábamos hablando de esa Xbox 360 Slim, pero era una parte de lo que podéis conseguir ahora en la sección Reload Me, porque Josep María, de nuevo, se sube a su sección, coge el control y nos explicará algo que tiene que ver con alimentación eléctrica para nuestros equipos, cualquier tipo de gadget, puede ser una consola, puede ser un mando, lo que sea. Pero repasamos un poco, Xavi, el resto de cosas. Aparte de la Xbox, ¿qué más?
Viene con un año gratis de Live. Y con un juego, a convenir. Entonces, digamos, ¿esto cómo ha salido?
A convenir significa que puedo elegir el que quiera.
Sí. Vale. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ha salido esta historia? Pues evidentemente nosotros, pues en nuestro trabajo se nos aproximan muchas veces empresas para enseñarnos su producto y tal. Y vino una que se llama Salicru, que fabrica Size, que ahora es de lo que hablará Josep María Sempere. Y nos dejó su producto para que lo probásemos. Y bueno, lo hemos considerado interesante. Y a partir de ahí, pues... Nos caímos bien, digamos.
Son oyentes del programa, sabían que existíamos.
Y han decidido pues hacer este sorteo entre nuestros oyentes y lectores para promocionar su producto, evidentemente, pero también pues para hacer la vida un poquito más alegre al
momoncete que le toque. A la afortunada. Que enrollaos, ¿no?
Pues sí,
pues bien, muchísimo, ¿no? La verdad.
Venga, vamos con lo que es la sección, que vas a explicarnos lo que es un SAI.
Un SAI, sí. El SAI es las siglas de un sistema de alimentación ininterrumpida. Uh-huh. Y básicamente, un SAI es un aparato eléctrico que lo que tiene son dos funciones. La primera son unas baterías que lleva en su interior, que lo que permiten es que si hay un corte de luz, los sistemas que estén conectados a él sigan funcionando. Y durante un tiempo, suelen ser unos 20 minutos, media hora como mucho. Luego ya pues hay algunos más profesionales, digamos, con precios desorbitados, que es más, pero bueno.
Y en uno si doméstico, necesitas más tiempo, te vas a un grupo electrógeno potente,
sí,
¿no?
Exacto, ya te pones el trasto en casa y lo pones con bastante espacio por todo el tema del humo y esas cosas.
Por la camioneta esta.
Y la camioneta, sí, ya está. Y la segunda es un tema de protección y de mejorar la calidad de la señal eléctrica. Lo que hace es proteger de bajadas de tensión, subidas de tensión, picos, también el ruido eléctrico, porque la señal eléctrica a veces también tiene ruido. Entonces eso, para evitar posibles problemas con nuestros aparatos electrónicos, está muy bien. El tema es que antes se utilizaba sobre todo con PCs y en empresas y demás, pero cada vez quizás es más recomendable pues para nuestra tele plana, que lo tenemos con la consola y demás, tenerlo con un SAI, pues no va nada mal. Y ahora precisamente en verano, ahora no, pero en septiembre, a principios y tal, que suelen haber las tormentas estas de verano, que son un poco cabroncetes con el tema de los rayos y estas cosas que pueden dar problemas, pues nunca está de más un poquito de protección.
Los SAIs también tienen varias entradas, no solo... O sea, no te tienes que comprar un SAI para cada...
No,
para
exacto. Hay diferentes modelos. El tema es que tienen un voltaje, tienen una potencia, y entonces según esa potencia le podrás poner más aparatos o menos aparatos. Lo suyo es... Yo, si la gente que se vaya a comprar un SAI, es no comprarla solo para la consola y el ordenador, sino proteger ya, pues de paso, la tele o monitor y un par de aparatos más que vayan conectados.
Bueno, nosotros ahora en la oficina, pues eso, los tenemos, van bien. Y yo, personalmente, en mi casa... la utilizo. Sobre todo lo llevo arrastrando de mi anterior piso, en el que había muchas bajadas de tensión y me rompió el ordenador dos veces. Y a la segunda dije, ya, se acabó. Y me compré un SAI y la verdad es que iba fantásticamente bien. Y no solo eso, sino que cuando había bajadas de tensión no perdía el trabajo, porque como eso te da 20 minutitos de electricidad,
lo
te
guarda,
da tiempo de guardar, etcétera. Que eso, quieras que no, también es importante. Y no solo eso, sino cuando estás en una partida o en la consola, si se te va la luz, no la pierdes. Puedes guardar o llegar al checkpoint o lo que sea e irte.
Pero ya no solo perder la partida, ese instante de temor en el que dice guardando no apague la consola ahora. Si se apaga ahí, eso es auténticamente malo, ¿eh? O sea...
En fin, bueno, pues ahora solo quedaría saber cómo se puede concursar con Salicru y con el tema de la Xbox 360 y demás.
Esto en breve pondremos un formulario y las instrucciones para participar en este concurso.
¿A través de zonareload.com?
Zona Reload, Eurogamer y A Night.
Vamos, que estáis informados de todos los sitios. Allí donde vayáis os perseguirá la, vamos a decir, el concurso, la promoción esta de Xbox 360 con un año de Live y con un juego a elegir, el que más os guste del de Xbox.
La 360 Slim.
Slim.
Importante.
La negra.
La nueva.
La negra han presentado otro color, ¿no? Ahora. ¿O?
Han presentado la arcade que es mate, que no brilla como.
Y luego la edición de Halo. Rich especial, que también es como gris con cosas.
Y hace otro ruidito cuando
sí, hace ruido de jalo.
Déjalo.
Vamos a por los rumores.
Nos sacamos un purito.
Rumores.
Y rumor.
Esta voz que escucháis ahora tiene un dueño, no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero creo que en su momento ya era claro que el chico nuclear, que le echamos mucho de menos en estos últimos programas, fue el que grabó, nos dejó ese momento que da paso a la sección de rumor, porque la sección de Reloading, ya veis que el tiempo no da para más, así que zonareload.com podéis encontrar los comentarios que nos habéis dejado y que os agradecemos siempre, no solo eso, sino los correos y toda la participación que nos dejáis cada semana. Bueno, pues hoy, por ser el último programa de la temporada, el número 22, vamos a saludar a alguien que está al otro lado del teléfono y solo tiene 30 segundos para saludar y despedirse. Chico Nuclear, muy buenas, Víctor Manuel.
Hola, José de la Fuente.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, aquí estoy.
Bueno, oye, que mucha gente nos ha preguntado, y ahora que te tenemos aquí, la pregunta es obligatoria. Oye, ¿por qué no estás con nosotros?
Me he ido a las misiones en África. Estoy misionero ahora mismo.
Sí, volverás, ¿no? Porque fuiste para el Mundial de Sudáfrica y volverás después, ¿no?
Sí, volveré. Cuando acaben las misiones, volveré. Tranquilo.
Bueno, oye, que ¿tienes algún rumor que contarnos? Porque nos gustaría mucho acabar la temporada contigo.
Pues mira, tengo un rumor. El rumor de que la cadena SER va a comprar Reload. Es el último rumor que ha surgido.
¿Ah, sí?
La cadena SER, sí.
¿Por cuántos ¿De cuántos millones estamos hablando?
De la cadena SER y Europa FM.
Sí, Xavi dice que por cuántos millones que no nos hemos enterado.
Pues yo tampoco lo sé. No, esta información no aparece en los medios, pero bueno.
Mínimo tres, ¿no?
Va a llegar un mail.
Bueno, que hasta el último momento tú siempre dando informaciones y pistas erróneas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, oye,
y el rumor, digamos,
¿el de verdad?
¿El de verdad?
Sí, ¿el de verdad cuál es?
El de verdad es que GTA V podría estar ambientado en Hollywood. Tal y como suena.
¿Eso quiere decir que estaremos actuando con Britney Spears y todas estas o qué?
Pues aún no se sabe nada, pero Videogaming 247, una web muy buena, ya ha tenido rumores de este tipo y suele acertar, así que ojalá, porque a mí me gustaría, la verdad.
Bueno, pues antes de despedirte, lo que me gustaría que nos contaras un poco es ¿dónde te vas de vacaciones? ¿O no te vas de vacaciones?
Pues a León, me voy, con mis padres. Ajá. A León.
Bueno, pues León es un sitio muy bonito, mira, yo en Cantabria, así que nada, nos cogemos el coche, nada, en un Beach Pass, nos podemos tomar unas tapitas, unas pantortillas en Reynosa, o vete tú a saber qué. En fin, que te deseamos lo mejor, que a ver si la próxima temporada te dejas caer en algún capítulo del podcast y que, bueno, te dejamos no 30 segundos, pero sí 10 segundos para que te despidas de la horda tan grande de fans que tienes y que te siguen a través de, bueno, de la página de anightgames.com, porque el podcast ya...
El podcast volveré, tranquilo.
Bueno, venga, va, 10 segundos para despedirte de la gente.
Bueno, Masa, ha sido un placer estar con vosotros y espero volver el año que viene con las pilas cargadas.
Un abrazo.
Bueno, José.
Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós, Víctor Manuel. Ahí estaba Chico Nuclear. Yo creo que con él ponemos un broche de oro a una temporada que comenzó tarde, allá por el mes de marzo, Xavi, que fue una apuesta que estaba clara, que nos lo íbamos a pasar muy bien, pero ¿quién nos iba a decir que en el último tramo hubiésemos ambientado el podcast con todo lo que tenemos aquí de vistas gracias a scannerfm.com? Bueno, pues no sé, cada uno si quiere decir algo de cómo han sido estos últimos meses, pues ahora es el momento que callen para... bueno, para siempre no, pero para hasta septiembre.
El Alberti está jugando al StarCraft.
O sea, todavía no.
Yo estoy mirando a las suecas de la piscina.
Tú has dicho lo de el purito, así que hacemos una ronda, empezando por José María.
Venga, no, ha sido un placer compartir con todos vosotros estos últimos meses con el podcast y a ver si volvemos con las pilas y todavía mejor en septiembre.
Pues también que muchas gracias a todos por el feedback, sobre todo, que nos dan a través de zonareload.com, porque eso no me canso de repetirlo. el feedback, o sea, el escuchar el programa y luego entrar en la web y comentar, es algo que a nosotros nos gusta mucho y es lo que nos anima, porque si no, no a veces cuesta imaginarte, ¿no?, quién hay al otro lado, porque a veces puede ser uno, puede ser 1,000, 10,000 o 20,000. Y lo mismo con los análisis que escribimos, ¿no?, que a veces escuchan el podcast, hacen un análisis, comentan. Y eso es lo que al analista y o a los que estamos aquí en el podcast nos hace ilusión. Si nos escuchan y no dicen nada, evidentemente, pues vale, está muy bien, ¿no? Pero los que dan ese pequeño paso, pues yo quiero darles unas gracias especiales, porque realmente es lo que hace que yo venga aquí con ilusión.
Es lo que más ilusión nos hace. En la Euskal, precisamente, se me acercaron un chico y una chica que vinieron y me dijeron: tú eres José María Sempere de Reload y tal, nos encanta vuestro programa y toda la historia. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que a nosotros nos llena. O sea que, precisamente a Dani y a Chris, que fueron los que vinieron, muchísimas gracias, porque eso es lo que nos empuja a estar aquí semana tras semana.
Y en el E3 también se acercaron incluso gente de otros medios del país, incluso, ¿no? Ahí escuchaban Reload, que les gustaba mucho, tal. Pues eso, ¿no? Yo quiero dar las gracias especiales a esta gente que comenta en los análisis y en la web de Reload, porque son los que...
Y que no se corten, que no solo escriban... Es que últimamente recibimos muchos correos electrónicos privados que nosotros respondemos, pero que también podéis dejar comentarios en la página de zonarreload.com.
Que además seguro que harán amigos, porque ahí la gente, digamos, somos muy majos.
Sí, somos muy majos. Nos caemos todos muy bien.
Exacto.
Bueno, gracias, Xavi. Pep.
Pues nada, nos están pensando cómo superar esto de la piscina y las suecas, ¿no? Y el otro día
aquí nadie ha dicho nada de suecas.
Yo he dicho que estaba suecas.
Yo no sé distinguirlo. Estaba aquí mirando a las suecas de la piscina. O sea, a mí no sé, es lo que me importa. Acabemos ya para ir a la piscina con las suecas. Acabemos ya.
Me estaba yo haciendo el sueco en ese momento.
Mojito y suecas y piscina.
No, pues el otro día estaba viendo una peli, como no hay juegos, veo pelis. Que se llamaba Radio Encubierta, la vimos con Xavi, y era que se van a hacer radio pirata en un barco abandonado. Podríamos hacer eso, el podcast de la temporada que viene en alta mar.
Un podcast pirata, ¿qué te parece eso?
Vamos a Barceloneta y cogemos un barco
en la golondrina.
En la golondrina.
Y aquel que diga una burrada, chico nuclear, al agua. Votad para que tiremos esta semana al ver a la agua.
No, joder, pero si alguien hace un juego de barco, si quiere patrocinarnos un Reload en un barco.
Allende los mares.
Al ver.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero diré dos cosas y simples y llanas. Primero, agradecer a José de la Fuente, pues presentador de aquí, coordinador, por aguantar nuestras reuniones a última hora para preparar los programas y por tu paciencia y buen hacer en radiofónico.
¿A mí?
Sí, hombre, a ti.
Sí. Es rápido como una cera, ¿eh?
Déjate de historias, trae un jamón, nos lo comemos aquí todos y un poco de cava.
Lo tengo aquí, ahora te lo enseño. Y luego, pues que mucha sueca, pero las chicas de aquí me gustan mucho más.
Tío, lo que saca ahora.
Ha quedado bien con mucha gente en muy poco tiempo.
Bueno, gente, que más no se puede decir, que gracias a todos los que han participado de alguna manera en lo que ha sido esta, iba a decir, corta trayectoria de Reload, porque no hemos empezado en septiembre, lo haremos dentro de unas semanas y veréis que, bueno, es que afrontaremos la campaña navideña de otra forma, porque hay mucho título que comentar, muchos temas que debatir, y nosotros, pues bueno, ya nos conocéis, ya sabéis cuál es nuestro talante, qué nos gusta hacer, qué no nos gusta hacer, y que a través de la página oficial o los canales que nos dan soporte, tendréis pues debida información de cuándo volvemos, y bueno, estad atentos sobre todo a lo que vayamos diciendo, porque el tema del concurso de la Xbox 360 puede que sea solo, Xavi, el inicio de lo que puede suponer la segunda temporada, y se me cae el boli y todo de la emoción. En fin, bueno, un abrazo a todos, ha sido un placer, Albert, Pep, Xavi, José María y todos los que ahora mismo no me acordaré de decirlo, pero que han pasado por el programa físicamente y que han estado aquí, los que estáis al otro lado escuchando cada semana y que nos hacéis llegar, bueno, de alguna manera esos mensajes que siempre nos ayudan a hacer que cada semana tengamos una cita obligada con vosotros. Obligada, pero con mucho gusto. Así que un abrazo muy fuerte, que paséis un buen verano, tanto si trabajáis como si no, y que si os aburrís mucho, películas o podéis escuchar 22 capítulos de Reload. Y cuando acabéis con los 22, otra vez otros 22. Un abrazo y hasta muy pronto.
Y a jugar.
¿Tienen la información?
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.